Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición de Noticiero Televisión Martí. Especialmente a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Se logró un pequeño triunfo porque en 2 días van a salir.
Dictan sentencia en caso de migrantes cubanos detenidos en Trinidad y Tobago. Vicepresidente electo brasileño se pronuncia sobre médicos cubanos. Informe dice que es el momento de acabar pacífica pero firmemente con el régimen castrista. Misión de la OEA impresionada tras visita a pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia.
Y en los deportes, el pelotero dominicano Adrián Beltré anuncia su retiro de las Grandes Ligas.
Este es el noticiero Televisión Martí.
...78 cubanos acusados de obstruir el paso peatonal en Trinidad y Tobago saldrán en libertad en las próximas 48 horas... luego de declararse culpables.
Nuestro colega Ricardo Quintana visitó Trinidad y Tobago y ha estado cubriendo esta historia durante semanas. Pasamos contigo ahora, Ricardo.
En efecto, Alfredo, Karen, bueno, en par de días estarán en libertad, pero volverán a la calle porque el status quo se mantiene. La Agencia de la ONU para Refugiados no se pronuncia y por lo tanto no cuentan con la asistencia de dicha entidad.
Para los allegados ha sido una victoria, aunque los 78 cubanos aceptaron haber cometido un delito. Así se manifestaba María, junto a su hermano Cuco, hija de una de las voceras del grupo, Jacqueline Vera.
Se logró un pequeño triunfo, porque en 2 días van a salir, pero todavía no se ha logrado lo que nosotros queremos. Nosotros necesitamos saber dónde está la NUP, porque la NUP no responde.
Temprano llegaron al tribunal para una audiencia programada para las 9 de la mañana en la sala 8. Familiares y amigos esperaron dentro y fuera del tribunal. Lisdey Rojas reaccionó sorprendida. En menos de 2 horas se conoció el fallo.
Dentro de un día o dos, los familiares serán notificados para que puedan ir a buscarlo a la prisión de máxima seguridad, que es donde ellos están residiendo sin condiciones ninguna prácticamente. Los hombres dicen que han estado días sin bañarse. Tenemos varios que están en huelga de hambre.
¡Presencia! ¡Presencia!
El delito de obstrucción del paso peatonal fue cometido durante una protesta de más de 2 semanas frente a la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que hasta el momento, como dice Omitza Quintero, no se ha comunicado con ninguno de los refugiados.
¿Y quién sanciona a la ACNUR? Esta es una reacción a las acciones que ellos han tomado. Esto solo fue una protesta ante los derechos que hemos sido violados. Entonces nosotros somos el grupo y las esposas del grupo de los 78, las madres del grupo de 78. Y no vemos el juicio de las NUR, no vimos presencia de las NUR, no sabemos quién nos acusa ni quién nos trajo esta corte.
Se habían declarado no culpables el viernes pasado luego de que fueran arrestados y la jueza impuso una fianza entonces equivalente a unos $750. Ninguno la pudo pagar.
Seguiremos en la lucha, no nos vamos a detener porque lo que estamos pidiendo es un reasentamiento. No recibimos respuesta de ACNUR, no recibimos respuesta de nadie, solamente ya ellos fueron sancionados y van 2 días más a prisión.
Pero en esta segunda audiencia, por consejo de abogados que los representaron de manera gratuita, aceptaron la comisión del delito, que conlleva como sentencia máxima una multa de $200 o hasta 1 mes de privación de libertad.
Agradecidos por el accionar de la abogada, defendió a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Gracias a Dios ya van a salir en libertad dentro de 2 días.
Inicialmente la jueza había dictado una condena de 12 días en prisión, pero luego la redujo en 1/3 debido a que los acusados admitieron su culpabilidad. Además, tomó en cuenta los 5 días que los 78 cubanos pasaron en prisión preventiva.
El asunto importante de toda esta situación es el reasentamiento en otro país. Y es algo que todavía seguiremos luchando, seguiremos pidiendo con nosotros. porque necesitamos ser reasentados.
Nosotros estamos muy contentos de que ellos vuelvan a retornar, pero la duda es, y la pregunta es, ¿a dónde van a retornar?
Enviamos un correo electrónico a la ACNUR, tanto a su sede regional en Washington como en Puerto España, y al cierre no habíamos recibido respuesta.
Lo cierto es que 78 almas volverán a las calles en las próximas horas. En un correo electrónico preguntamos al arzobispado de Puerto España si podía considerar brindar ayuda a estos cubanos. El funcionario a cargo de la atención a la prensa, René Smith, dijo que aunque se solidarizaba con ellos, la entidad no está en condiciones de proveer asistencia en estos momentos. Es todo. Vuelvo contigo al estudio, Karen.
Bueno, conmigo. Gracias, Ricardo, igual. Entre tanto, el vicepresidente electo de Brasil estimó que la mitad de los médicos cubanos que participan en el programa Más Médicos no regresarían a Cuba porque les gusta la vida en Brasil. Coincidentemente, el Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Juristas Evangélicos de Brasil ofreció un servicio gratuito de asesoría legal a los galenos cubanos que deseen permanecer en ese país.
El vicepresidente electo de Brasil, Antonio Hamilton Mourão, dijo al diario O Globo que puede que hable un poco a la ligera, pero cree que la mitad de los médicos no vuelve porque les gusta el estilo de vida brasileño. Mourão dijo a O Globo que la salida de los médicos podría ser más lenta de lo anunciado. El gobierno de Cuba ha fijado como plazo las semanas que quedan hasta el fin de año. El general retirado del ejército, que en unos días jurará su cargo como vicepresidente, anticipó que la logística de la retirada sería compleja, pues son más de 8.000 médicos, y agregó que se trata de una decisión del gobierno cubano, por lo que Brasil no asumirá ningún tipo de gasto en relación con el transporte y la logística de salida de los médicos. La salida precisamente de los galenos implica una pérdida sustantiva de entrada de divisas a la economía cubana.
Cuba va a perder seguramente unos cientos de millones de dólares con la decisión de Bolsonaro. Aparte del golpe inmediato, sirve de ejemplo para otros países porque está poniendo en evidencia la explotación que está haciendo el gobierno cubano con los médicos cubanos, que le está pagando una fracción de lo que ganan y de lo que se merecen en otros países.
Entre tanto, el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos de Brasil ofreció este lunes un servicio gratuito de asesoría legal a los médicos cubanos que desean permanecer en ese país. Un comunicado de la organización señala que todos los cubanos del programa Más Médicos que se sienten amenazados al regresar a su país de origen en virtud de su opinión política tienen el derecho de solicitar asilo en Brasil y el gobierno brasileño juzgaría individualmente cada caso.
Residentes de un edificio en La Habana se quedaron sin vivienda cuando el piso de uno de los apartamentos se desplomó. Por el momento no se han reportado heridos o fallecidos, pero hay peligro de un derrumbe total. Y mientras esperan respuestas concretas de las autoridades cubanas, no tienen a dónde ir. El video lo publicó un integrante de la UNPACU en La Habana. Grisel González tiene los detalles.
Los pisos de la cocina y del baño de este apartamento se desplomaron y sus residentes quedaron en la calle sin un techo donde refugiarse con sus niños pequeños. Por el momento, están en el lobby del edificio.
Esta es la casa de mi vecina, que se dan cuenta, cayó abajo, en casa de la vecina de abajo, porque todo se está desbaratando.
Fueron a ver a las autoridades pertinentes y la respuesta fue:
ay, el vecino abajo ahí, cuando ella cayó abajo ahí, le cayó encima, ¿no?
Prácticamente le cayó encima al vecino abajo.
Por suerte no murió nadie ahí, ¿no?
Todavía no se ha muerto nadie, eso es lo que están esperando, parece, porque fue lo que respondió una muchacha, que esto no es un caso prioritario, porque todavía no había un muerto.
Otros residentes del edificio, ubicado en Campanales 116 entre Ánimas y Laguna, en La Habana, están ante el peligro de que sus viviendas también se desplomen.
Estamos esperando al gobierno, que no acaba de aparecer, pero resulta que a través de que se le cayó el piso de su casa, de su entrada de su casa, que mírenla aquí, esta es la entrada de la mía, se dieron cuenta que las vigas de abajo de mi casa todas están podridas. Y yo peligro por mi vida, por la de mi hijo, y estoy esperando respuestas del gobierno que no acaban de llegar.
Situaciones como estas se reportan con frecuencia en La Habana, donde las estructuras no han recibido mantenimiento desde su construcción. Cada día que pasa se deterioran más y el gobierno cubano, que mantiene el control de las viviendas en la isla, dice que no tiene recursos para asistir a los residentes. Sin embargo, los recursos están disponibles y de inmediato para las reparaciones de hoteles y construcción de nuevos complejos turísticos. Mientras, en el caso de estos vecinos, la solución que ofrece sería temporal.
Hay que desalojar primero a la ciudadela completa y entonces después venir con su brigada y apuntarla, porque si apuntarla con los vecinos dentro, se puede caer el edificio con todos los vecinos adentro. Entonces, mire la magnitud del problema.
Y la ubicación que le han dado, que la ha dicho el gobierno.
La ubicación, el gobierno, las muchachas del gobierno vinieron ayer, dieron dos o tres palabras que no fueron convincentes y se retiraron. Dicen que no hay madera para apuntalar y entonces nosotros no sabemos quién es por fin quien nos va a dar la respuesta. No nos han dado una ubicación, no nos han dado respuesta de nada, no tenemos cocina para cocinar.
En medio de la incertidumbre, esperan por una vivienda digna. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El régimen cubano está ahogado en su propia incompetencia económica y de gestión, cita un estudio sobre los derechos humanos en Cuba, realizado por la Fundación Española FAES, publicado este lunes con motivo de la próxima visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a La Habana. El documento dice que el régimen cubano no entiende ni de paz ni de derechos, solo de poder, y por el camino está hundiendo a otros países de Latinoamérica. FAES es una fundación del expresidente español José María Aznar, quien impulsó durante años la posición dura de la Unión Europea con Cuba ante la violación de los derechos humanos en la isla.
La televisión cubana, en un intento de expandir su programación oficialista, busca insertarse en la transmisión vía streaming, pero la plataforma no está lista y, por otra parte, requerirá de una conexión a Internet, algo inalcanzable para la mayoría de los cubanos. Yoandy Castañeda amplía.
La plataforma denominada PICTA fue desarrollada por la Universidad de Ciencias Informáticas UCI y por el monopolio de las telecomunicaciones Etexa, a pesar que esta última ha fracasado en su intento de hacer que funcione bien la conexión mediante datos móviles en los celulares cubanos.
PICTA está próximamente disponible, estará próximamente disponible también bajo el dominio picta.co.
Pero para acceder a esta aplicación, los usuarios tendrían que conectarse a Internet a fin de acceder a los canales del régimen en vivo o bajo demanda, en esta especie de híbrido entre Netflix y YouTube que han copiado los estudiantes de la UCI. Sin embargo, el alto costo de la Wi-Fi a la espera de los paquetes de Texas y la poca diversidad y aceptación de las propuestas audiovisuales oficiales condenan al fracaso, según numerosas opiniones, esta nueva iniciativa castrista.
En la televisión cubana no hay nada.
En televisión cubana ponen de vez en cuando una serie, una película, pero no satisface al público, ¿me entiendes?
Solo en instantes por Cubavisión, La Otra Guerra, sobre la lucha contra bandidos, capítulo número 9.
De momento, PICTA se encuentra en fase de prueba y solo es operativa mediante la web con la señal de Cubavisión Internacional. El contenido no está actualizado y muchos se preguntan si los usuarios en potencia estarían dispuestos a pagar una hora de conexión para ver una televisión repetitiva y adoctrinadora.
Estaba en Internacional, que es la 3, voy a la 4 y bien, dice. Rechazo Internacional, dice, las medidas anunciadas imponen.
La creación de este servicio es parte de la estrategia del régimen para impulsar la televisión digital en el país, que ya ha visto sucumbir la demanda de las cajas decodificadoras por su elevado precio de alrededor de $40 cuando el salario promedio no rebasa los 30. Tampoco el gobierno cubano ha podido garantizar la cobertura de la señal y no ha logrado captar el interés de la alternativa, también oficialista, denominada La Mochila, ante la pujanza, diversidad y distribución del conocido paquete semanal.
Para mí lo que más se ve en la televisión es paquete.
¿Y el paquete de la semana?
No, el paquete de la semana, porque hay más variedad y más cosas.
El paquete de la semana. Porque la televisión cubana es siempre lo mismo. Los mismos programas, ya uno se cansa de ver esas cosas.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de El Vedado y Alamar. A todos gracias por acompañarnos en este Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Actrices en Hollywood, la cubana Ana de Armas se convierte en la cara de uno de los cócteles más populares italianos.
Y por otra parte, objetos que pertenecieron al famoso cantante estadounidense Frank Sinatra se subastan. Roxana Romero nos habla sobre lo que se puede esperar de estas ventas multimillonarias.
Ana de Armas vuelve a acaparar las cámaras con su belleza. Esta vez protagoniza un cortometraje titulado Entering Red de la empresa italiana Campari Red Diaries 2019 en la conmemoración de sus 100 años. La natal de Santa Cruz del Norte ha disfrutado de un salto en su carrera en Hollywood, realizando importantes papeles como Blade Runner 2049 y ha adornado las portadas de numerosas revistas internacionales. Y por otra parte, Sotheby's subastará el mes que viene cientos de artículos que le pertenecieron al fallecido cantante Frank Sinatra y a su esposa de 22 años, Barbara. Entre los objetos figuran un anillo de compromiso de 20 quilates, que se espera recaude $1.5 millones, guiones originales de Hollywood y pinturas de sus varias propiedades en California.
Todos estos artículos vienen a subasta por primera vez porque vienen de la colección privada de Barbara Sinatra. Ella vivía rodeada de ellos hasta que murió el año pasado.
Según Sotheby's, una gran parte de las ganancias de la subasta serán entregadas al Centro para Niños Barbara Sinatra en California, organización sin fines de lucro que la pareja fundó en 1986 y que beneficia a niños víctimas de abuso físico, sexual y emocional. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Karen, Alfredo. Bueno, y las temperaturas para comenzar el día en toda la isla de Cuba. Sigue el calor. Créanme que en esta fecha tenemos bastante calor. Holguín amaneció con 21 grados, pero el resto de las estaciones 22 a 23. Las grandes ciudades del este, la Cayería del Norte con 24 grados, Camagüey 21 grados. Y gran parte del centro y oeste con temperaturas de 19, 20 para La Habana, 23 Pinar del Río. Y toda la parte sur, lo que es las zonas marítimas, los cayos y zonas costeras como Cienfuegos, 22, llegando a 27 grados en Cayo Largo del Sur. Cielo mayormente despejado en el occidente cubano esta tarde, algunos chubascos solamente hacia el interior, acá en la Sierra de los Órganos, pero no mucho en cuanto a lluvia, y una zona frontal que viene moviéndose hacia el sur de Florida, pero la realidad es que ese frente prácticamente no va a llegar. El impacto va a ser mínimo y por eso vamos a continuar con cielo despejado como hoy. General Carrillo, Santa Espíritu Sagua, Santa Clara y todo el centro y este es Atibonico, Yaguajay, Morón, Ciego. Un día totalmente despejado en gran parte de las ciudades, Tuna, Holguín, Campechuela, Bayamo y por supuesto todo el extremo este hasta Moa, Santiago y Maicí. Santiago con una temperatura máxima de 30 grados esta tarde, mayormente despejado, y el resto de las estaciones con temperaturas que han llegado a 32, pero repito, me gusta aclarar esto porque una cosa es la temperatura que marca el termómetro y otro es lo que sentimos en gran parte del extremo oriental cubano. El índice de calor esta tarde rebasando los 35 grados, Cayo Coco con 29, Santa Clara 30, Cienfuegos 32 y hacia el oeste temperaturas de 31, 29, Cayo Largo del Sur, Pinar del Río 30. Brisa moderada, acá lo que tenemos, a ratos hemos tenido calma, 7, 13 kilómetros por hora, pero el pronóstico en las próximas 24 horas no hay mucha brisa. Si no tenemos mucha brisa, por lo menos en la costa norte vamos a tener mucha más calma, incluso que en la costa sur. Ante la aproximación de esta zona frontal pudiéramos tener un poco más de brisa en los mares al sur. Quiero que sepas, siempre fuera del beril, en las zonas de plataforma, el oleaje va a ser menor. Este es el panorama de lo que tenemos calculado para el oleaje de las próximas 24 horas. Mañana en horario de la tarde hasta 0.4 metros al norte de Pinar del Río, 0.5 lejos al sur de Isla de la Juventud. En las zonas de plataforma hacia el interior, incluyendo Surgidero Batabanó, hay menos oleaje, 0.4 para gran parte de la costa sur, centro, y 0.3 para gran parte de la costa norte. Uno de los días que menos oleaje hemos tenido acá en el noreste, 0.5 desde Holguín a Maicí y también para el sur, en las zonas al sur de Santiago de Cuba. Sigue el tiempo seco, hoy seco y mañana totalmente despejado, seco para gran parte de la isla. Posibilidad de lluvia llegando al extremo este, Habana, Pinar del Río con esa zona frontal, donde comienza el día con temperaturas de este tipo. Cabo San Antonio con 23, Cayuco también 19, Pinar del Río y 20 grados en las provincias sabaneras, hasta 25 Cayo Largo del Sur. Playa Girón, Varadero con 21 grados, esto es el amanecer, pero en horario de la tarde llegamos de 28, 29 y hasta 31 grados en Playa Girón. La región central con temperaturas de 19 a 21 grados, 19 Placeta Santa Clara. Pero más al sur, las grandes ciudades, Santi Espíritu, Cienfuegos, Trinidad, con 21, 22 grados al amanecer y calor en la tarde hasta 30. Repito, también el índice de calor acá pudiera estar en 33. La región oriental amanece con temperaturas de 21 a 22, incluyendo Tuna, Santiago, Holguín, 23 para Moa, Baracoa y en horario de la tarde de 31 a 32, pero el índice de calor va a continuar alto, posiblemente 34 a 36. Ese es el panorama, amigos, poco cambio, pero la ciudad de La Habana, la posibilidad de algunos chubascos, miércoles aumenta el jueves con la aproximación del sistema frontal. No estamos esperando frío, el frente se queda mucho más al norte, así que el impacto en la isla de Cuba va a ser mínimo y luego las temperaturas irán subiendo incluso sábado, domingo, lunes. A partir del martes, el miércoles de la próxima semana, posiblemente llegue un sistema frontal y entonces es que llegue un poquitito de invierno la semana entrante. Regreso con ustedes.
Muchas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo.
Y cuando regresemos, bueno, pues ¿quién
más? El que más sabe.
El que más sabe, el maestro de los deportes, nuestro Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Esto y más al volver aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El pelotero dominicano Adrián Beltré anunció hoy martes su retiro de las grandes ligas luego de una brillante carrera de 21 temporadas en la que vistió el uniforme de 4 equipos. Beltré debutó en las mayores con los Dodgers durante la temporada de 1998 a la edad de 19 años. En el 2004 fue líder en jonrones con 48 bambinazos. Llegó a sumar 477 cuadrangulares y 1.707 carreras impulsadas. En su palmarés destaca también la cifra de 3.166 hits. 4 viajes a Juegos de Estrellas y 5 guantes de oro. Beltré posee sobradas credenciales para ir al Salón de la Fama de Cooperstown en su primer año de elegibilidad. Bueno, y mientras unos dicen adiós, otros regresan. Ese es el caso de Russell Westbrook, alejado por lesión. Ahí lo tienen, de vuelta anoche junto al Thunder, que visitó a los Kings. Westbrook encestó 29 puntos, capturó 13 rebotes. Paul George le ayudó con otros 27 cartones y 9 rebotes. Pero aún así se quedó corto el Thunder ante un juego más armónico del quinteto de Sacramento, que al final se impuso con pizarra de 117 a 113. En otro de los partidos, los Celtics se fueron hasta Charlotte para enfrentar a los Hornets, que tuvieron a Kemba Walker a su principal figura. Walker anotó nada menos que 43 tantos por el equipo de Boston. Kyrie fue el máximo anotador con 27 puntos, 11 asistencias. Los Celtics iniciaron el cuarto periodo con dominio, pero al final el equipo local le arrebató el control para vencer 117 a 112. Y en Filadelfia, los Suns contaron con 6 jugadores que le aportaron doble dígitos al marcador, todos sus titulares incluidos, con el liderazgo de Devin Booker y sus 37 puntos. Sin embargo, Joel Embiid sacó la cara por los Sixers con un dominio tremendo debajo de los tableros al sumar 17 rebotes. Y en el ataque también con 33 cartones para finalmente hacerse con la victoria, marcador de 119 a 114. Los Pelicans, por su parte, vencieron a los Spurs en New Orleans. Anthony Davis se puso 29 unidades en la pizarra con 9 rebotes. La puntería del equipo local fue de más del 57%. Por los Spurs, DeMar DeRozan fue la figura central, ofensiva de 21 puntos, mientras LaMarcus Aldridge solo aportó 7 cartones en 30 minutos sobre la cancha, camino a una derrota por 140 a 126. Cambiando de tema, el filipino Manny Pacquiao no quiere ningún tipo de distracción de cara a la defensa del título welter ante Adrian Broner. Es por eso que Pac-Man dijo que cualquier charla acerca de una posible revancha con Floyd Mayweather Jr. tendrá que esperar hasta después de su pelea de turno, que será en enero del próximo año. Y el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, está tanteando a los organizadores del Mundial de Qatar con la intención de adelantar el prometido Mundial con 48 equipos. Sin embargo, al parecer los cataríes andan con cautela porque la capacidad de ese emirato parece no estar a la altura de poder albergar un torneo de esa magnitud. Y por si no lo sabían, también hay postemporada de motociclismo. En Valencia arrancó hoy ese segmento de pruebas y las condiciones meteorológicas eran perfectas para la velocidad, a diferencia de lo que vimos recientemente en el Gran Premio de esa ciudad. El español Maverick Viñales fue el más rápido, mientras Jorge Lorenzo fue desplazado a la 18ª posición. Bueno, y con la pista seca, sí da gusto así acelerar, sí. ¿No? Pero el otro día, la verdad que increíble.
Oye, ¿no era que Pacquiao se retiraba?
Bueno, sí, pero no. Y Mayweather también, ¿no?
Pero bueno.
Que se retiran y regresan con una facilidad. Se le ha perdido el respeto a esa palabra, ¿no?
Señor.
Yo creo que los peloteros en ese sentido son mucho más serios.
No, pero mira, Tito Trinidad lo hizo.
Es verdad.
Se retiró y no regresó.
Pero no, pero los
dice, dice el productor que es porque necesitan dinero.
No, pues Pacquiao le sobra dinero. Pacquiao se iba a dedicar a la política.
Fíjate, di la fuente, di la fuente, porque quizás si lo decía así, yo creo que él me estaba jugando una mala pasada, como acostumbran últimamente ustedes aquí.
No, yo no, yo soy
en esta conversación de deporte.
No, pero hay una realidad.
Es verdad, Bobby no. Bobby es el único que me defiende.
No, pero hay una realidad. Siempre hace falta dinero.
Eso es verdad.
Al menos para esa gente, ¿no?
Sí, sí, siempre. Eso es cierto. Eso es cierto.
Gracias, que tú vas a ver la pelea.
¿Tú me vas a llevar?
Yo te llevo.
Y nos vamos a hacer un selfie.
No,
y lo voy a poner en Facebook. Es
gracias,
un plan.
Gracias,
es un plan. Gracias, amigos. Nuevamente le manifestamos nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Hi, how are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, Magdalena de Cuba? Ahora, una hora a partir del 1 de octubre de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martín.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martín.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martín.
Catch. One spread coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martín. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora. Magdalena de Cuba por Radio Martín.
Magdalena de Cuba.
Una misión de la Organización de Estados Americanos calificó de triste la crisis migratoria venezolana, mientras el régimen de Nicolás Maduro se lamentaba por la muerte en Cuba de uno de sus ideólogos. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Una misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, visitó los dos principales pasos fronterizos de Colombia con Venezuela.
Hemos visto con nuestros ojos lo que está sucediendo en la crisis venezolana. Hemos visto las caras de los niños, de las mujeres, de las madres, de los padres, desesperados, cruzando una frontera con valijas vacías, solo para retornar con un poco de comida para vivir unos días.
17 países estuvieron representados en esta misión de la OEA, que además se comprometió a buscar una solución a la crítica situación que enfrentan los venezolanos que llegan caminando a Colombia o siguen más al sur del continente.
Esta misión lo que permite es visibilizar esta problemática y cómo los países de la región lo están enfrentando, pero también convocar a la comunidad internacional a interesarse en esta crisis, ¿no es cierto?, y a ofrecer apoyo a los países que la están enfrentando.
Huyen de muchas carencias y los que se quedan dan fe de la aguda crisis que empeora con el paso de los días.
Estamos protestando porque tenemos más de 15 días sin agua, tenemos 6 meses con este problema, nos está viniendo el agua cada 2 días, media hora, y ya estamos en condiciones insalubres y por eso decidimos tomar la calle para ver si el gobierno toma medidas y nos resuelve el problema.
La falta de comida e insumos obliga a decenas de miles de venezolanos a seguir comiendo de la basura y a sobrevivir de cualquier manera, incluso criando ganado en sus propias casas, para la venta, sin ningún tipo de higiene ni controles.
Que varias de las reses que estaban ahí ya habían sido sacrificadas y se estaba vendiendo la carne en el lugar. Se estaba vendiendo sin ningún tipo de refrigeración, se estaba vendiendo sin ningún tipo de medidas sanitarias el lugar olía a carne cruda, y había muchísimas moscas, gente haciendo fila, había en el patio de la casa, estaban las vacas.
La tragedia se multiplica debido a que la hiperinflación registrada ya casi alcanza el 1,000,000%, tal cual lo predijo el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, los comerciantes, incluso bajo el riesgo de ir a la cárcel, venden sin tener en cuenta los controles impuestos por el régimen.
Los distribuidores nos venden a nosotros a un precio costoso. Entonces nosotros no podemos vender la carne regulada porque la compramos cara. ¿Y por qué la compramos? Porque si no, tenemos que cerrar el negocio. O sea, si no vendemos, lamentándolo mucho, tenemos que cerrar el negocio.
El régimen de Maduro muestra poco interés por la triste y caótica realidad que vive su pueblo, mientras manifiesta un aparente dolor por la muerte de uno de sus ideólogos. Ayer fue anunciado el fallecimiento de Alice Rodríguez Araque, fundador del Foro de Sao Paulo. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
El presidente peruano Martín Vizcarra dijo el lunes que su país enviará información a Uruguay sobre las acusaciones de corrupción que enfrenta el expresidente Alan García, quien solicitó asilo a Montevideo tras refugiarse en la embajada uruguaya en Lima.
Aquí en el Perú. Perú enviará información a Uruguay tras el pedido de asilo que hizo el expresidente peruano Alan García, aseguró el lunes el actual mandatario Martín Vizcarra, quien dijo que el domingo habló con su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez.
Le planteamos la importancia de este tema para que, respetando obviamente a la decisión que tome Uruguay, pondere la posición de Perú, que va a ser expuesta a través de un documento que debemos llegar a más tardar el día de mañana a la República Oriental de Uruguay para que puedan tener todos los elementos de juicio para que tomen la mejor decisión respecto al asilo que ha pedido el expresidente.
Sobre la posibilidad. El expresidente García se refugió el fin de semana en la embajada de Uruguay en Lima, luego de que la justicia le prohibiera salir del país, mientras es investigado en la causa de la constructora brasileña Odebrecht. Vizcarra dijo que le recordó a su contraparte uruguayo que en la pasada cumbre de las Américas de abril en Lima, sus países se comprometieron a luchar contra la corrupción. García es investigado por supuestos sobornos pagados por Odebrecht para la adjudicación de un contrato para la construcción de la primera línea del metro de Lima durante su segundo mandato. Además de García, otros cuatro expresidentes peruanos enfrentan problemas con la justicia: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
De padre argentino y madre chilena, Sebastián Lelio es uno de los realizadores latinoamericanos más influyentes en la industria del cine. Este año se llevó a casa el codiciado premio Oscar en la categoría a Mejor Película Extranjera por A Fantastic Woman.
Pero ahora hace el crossover al mercado americano con Desobediencia. En sala de cine, nuestra crítica María Salas lo entrevistó en la ciudad de Nueva York. Veamos.
Me encuentro con el aclamado cineasta chileno Sebastián Lelio, quien esta temporada nos ofrece dos buenas puestas en escena.
This is my house we're talking about. I keep it in order.
Hola, Sebastián.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Te sientes un poquito argentino o eres chileno de pura cepa?
Soy chileno. Chileno. Soy chileno, pero quiero mucho argentino.
A fantastic woman.
Sebastián Lelio hizo historia al convertirse en el primer cineasta chileno en llevarse a casa la codiciada estatuilla dorada, el Oscar a Mejor Película Extranjera por A Fantastic Woman.
Todos en el equipo estamos muy felices de haber sido los que levantamos la copa, digamos.
Ahora vuelve a sentarse en la silla de director con el drama Disobedience.
¿Desde pequeñito fuiste tan sensible?
Sí, siempre fui bien sensible. Me movía mucho de ciudad en ciudad de niño, entonces siempre era el nuevo.
Rachel Weisz y Rachel McAdams protagonizan el drama romántico.
Sentía que ambas juntas iban a ser, iban a producir unas chispas bellísimas, iban a ser pura química. Y la primera vez que las vi juntas, sentadas frente a mí en un restaurante, yo estaba saltando en la luna.
Una cinta donde no falta la controversia y escenas subiditas de tono. ¿Cuál fue tu escena favorita de filmar?
Una es la escena romántica en el hotel, que es una gran escena, una larga escena de amor entre las dos Rachels.
¿Por qué tan difícil?
Bueno, porque hay mucha exposición, porque es una escena de sexo entre dos mujeres, porque había que... se requería mucha entrega, y mucho respeto y mucho cuidado.
¡Look at me!
¿Diriges en español o en inglés?
No, dirijo, si estoy dirigiendo una película en español, y si estoy dirigiendo en inglés, pues en inglés.
Y otro Oscar para Desobediencia.
Ojalá.
I want you to give me my freedom.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, dejó en claro hoy martes que no existen planes de organizar una Superliga, desinflando los rumores que han estado circulando en ese sentido. Además, destacó el papel que juega el fútbol en Europa y enfatizó que ese deporte no está a la venta. La prensa alemana había divulgado acerca de la existencia de conversaciones entre los clubes para la organización de una Superliga, a lo que el presidente de ese organismo llamó pura ficción. Y este sábado se juega la final de la Copa Libertadores, Boca Juniors contra River Plate, para alquilar balcones en el Estadio Monumental. El primer encuentro entre ambos terminó con empate a 2 goles. Es la primera vez que una final de Copa Libertadores presenta a 2 equipos clásicos de un mismo país.
Si bien hoy tenemos la oportunidad de quedar en la historia de Boca, que estamos convencidos que lo vamos a hacer, tenemos que aprovechar el momento, disfrutar lo previo y bueno, cuando llegue el sábado y la hora del partido, ya meternos y quedarnos con el partido.
Y las escuadras de Japón y México que participan en el torneo sub-17 para damas se clasificaron para cuartos de final de ese certamen al negociar un empate a 1 gol en partido del grupo B. Ambos equipos sumaron 5 puntos, aunque Japón se ubicó a la cabeza por diferencia de goles. Y terminamos con estas imágenes. En cuanto se habla de deportes extremos, este no se puede dejar fuera, ¿eh? Carreras de aviones. El evento tuvo lugar este fin de semana en Texas y fue ganado por el piloto checo Martin Sonka, quien derrotó al estadounidense Michael Gullion en una dramática jornada, como pueden ver. Así que te digo que eso sí está difícil, ¿eh? Y bastante arriesgado. ¿Qué tú crees?
Y bien peligroso.
Definitivamente estoy de acuerdo contigo.
No, sí, tú tienes que estar de acuerdo porque tú sí has subido en aviones.
Yo he subido contigo y te iba a decir que eres tremendo, tremendo piloto.
No, yo cuando veo a esa gente, yo no creo lo que es eso, que soy tremendo piloto.
Bueno, tú en tu categoría.
Una categoría más
de
calmada.
De piloto más calmada. Más turístico, digámoslo así.
Es verdad, muchas gracias.
Pero muy bueno, de verdad. Lo digo en serio, señores. Aquel aterrizaje fue perfecto.
Karen es amiga mía, sí.
No, pero es verdad. Lo tengo grabado.
Ok, está bien.
Así es que es cierto, totalmente.
Qué bien. Yo no me mires así, que yo lo hacía, pero de chiquitico en Jalisco Park.
Ah, mira qué
bien. De Jalisco Park a esos aviones, bueno.
Gracias,
bueno,
Bobby.
Bueno, gracias, Bobby. Hacemos, amigos, una última pausa y regresamos en breves momentos.
Con el noticiero Televisión Martín.
pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya.
Y para finalizar esta edición del noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
78 cubanos acusados de obstruir el paso peatonal en Trinidad y Tobago saldrán en libertad en las próximas 48 horas, luego de declararse culpables.
Nuestro colega Ricardo Quintana estuvo en Trinidad y Tobago y ha estado cubriendo esta historia por semanas. Pasamos contigo, Ricardo.
Bueno, Alfredo, Karen, en dos días estarán en libertad, pero volverán a la calle porque el status quo se mantiene. La Agencia de la ONU para Refugiados no se pronuncia y por lo tanto no cuentan con la asistencia de esta entidad. Para los allegados ha sido una victoria, aunque los 78 cubanos aceptaron haber cometido un delito. Así se manifestaba María junto a su hermano Cuco, hija de una de las voceras del grupo, Jacqueline Vera.
Se logró un pequeño triunfo porque en dos días van a salir. Pero todavía no se ha logrado lo que nosotros queremos. Nosotros necesitamos saber dónde está la NUP, porque la NUP no responde.
Temprano llegaron al tribunal para una audiencia programada para las 9 de la mañana en la sala 8. Familiares y amigos esperaron dentro y fuera del tribunal. Lisdey Rojas reaccionó sorprendida. En menos de dos horas se conoció el fallo.
Dentro de un día o dos, los familiares serán notificados para que puedan ir a buscarlo.
El delito de obstrucción del paso peatonal fue cometido durante una protesta de más de dos semanas frente a la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que hasta el momento, como dice Omitza Quintero, no se ha comunicado con ninguno de los refugiados.
¿Y quién sanciona a la ACNUR? Esta es una reacción a las acciones que ellos han tomado. Esto solo fue una protesta ante los derechos que hemos sido violados. Entonces nosotros somos el grupo y las esposas del grupo de los 78, las madres del grupo de 78. Y no vemos el juicio de las NUL, no vimos presencia de las NUL, no sabemos quién nos acusa ni quién nos trajo esta corte.
Se habían declarado no culpables el viernes pasado luego de que fueran arrestados y la jueza impuso una fianza entonces equivalente a unos $750. Ninguno la pudo pagar.
Seguiremos en la lucha, no nos vamos a detener porque lo que estamos pidiendo es un reasentamiento. No recibimos respuesta de ACNUR, no recibimos respuesta de nadie, solamente ya ellos fueron sancionados y van dos días más a prisión.
Pero en esta segunda audiencia, por consejo de abogados que los representaron de manera gratuita, aceptaron la comisión del delito, que conlleva como sentencia máxima una multa de $200 o hasta un mes de privación de libertad.
Agradecidos por el accionar de la abogada,
defendió a, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Gracias a Dios ya van a salir en libertad dentro de 2 días.
Inicialmente la jueza había dictado una condena de 12 días en prisión, pero luego la redujo en un tercio debido a que los acusados admitieron su culpabilidad. Además, tomó en cuenta los 5 días que los 78 cubanos pasaron en prisión preventiva.
El asunto importante de toda esta situación es el reasentamiento en otro país. Y es algo que todavía seguiremos luchando, seguiremos pidiendo con nosotros, porque necesitamos ser reasentados.
Nosotros estamos muy contentos de que ellos vuelvan a retornar, pero la duda es, y la pregunta es, ¿a dónde van a retornar?
Enviamos un correo electrónico a la ACNUR, tanto a su sede regional en Washington como en Puerto España, y al cierre no habíamos recibido respuesta. Lo cierto es que 78 almas volverán a las calles en las próximas horas. En un correo electrónico preguntamos al arzobispado de Puerto España si podía considerar brindar ayuda a estos cubanos. El funcionario a cargo de atención a la prensa, René Smith, dijo que aunque se solidariza con ellos, la entidad no está en condiciones de proveer asistencia en estos momentos. Esto es todo por mi parte. Vuelvo al estudio contigo, Alfredo.
Gracias, Ricardo. Entre tanto, el vicepresidente electo de Brasil estimó que la mitad de los médicos cubanos que participan en el programa Más Médicos no regresarían a Cuba porque les gusta la vida en Brasil. Coincidentemente, el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos de Brasil ofreció un servicio gratuito de asesoría legal a los galenos cubanos que desean permanecer en ese país.
El vicepresidente electo de Brasil, Antonio Hamilton Mourão, dijo al diario O Globo que puede que hable un poco a la ligera, pero cree que la mitad de los médicos no vuelve porque les gusta el estilo de vida brasileño. Mourão dijo a O Globo que la salida de los médicos podría ser más lenta de lo anunciado. El gobierno de Cuba ha fijado como plazo las semanas que quedan hasta el fin de año. El general retirado del ejército, que en unos días jurará su cargo como vicepresidente, anticipó que la logística de la retirada sería compleja, pues son más de 8.000 médicos, y agregó que se trata de una decisión del gobierno cubano, por lo que Brasil no asumirá ningún tipo de gasto en relación con el transporte y la logística de salida de los médicos. La salida precisamente de los galenos implica una pérdida sustantiva de entrada de divisas a la economía cubana.
Cuba va a perder seguramente unos cientos de millones de dólares con la decisión de Bolsonaro. Aparte del golpe inmediato, sirve de ejemplo para otros países porque está poniendo en evidencia la explotación que está haciendo el gobierno cubano con los médicos cubanos, que le está pagando una fracción de lo que ganan y de lo que se merecen en otros países.
Entre tanto, el Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Juristas Evangélicos de Brasil ofreció este lunes un servicio gratuito de asesoría legal a los médicos cubanos que desean permanecer en ese país. Un comunicado de la organización señala que todos los cubanos del programa Más Médicos que se sienten amenazados al regresar a su país de origen en virtud de su opinión política tienen el derecho de solicitar asilo en Brasil y el gobierno brasileño juzgaría individualmente cada caso.
Y residentes de un edificio en La Habana se quedaron sin vivienda cuando el piso de uno de los apartamentos se desplomó. Por el momento no se han reportado heridos o fallecidos, pero hay peligro de un derrumbe total. Y mientras esperan respuestas concretas de las autoridades cubanas, no tienen a dónde ir. El video lo publicó un integrante de la UNPACU en La Habana. Grisel González tiene los detalles.
Los pisos de la cocina y del baño de este apartamento se desplomaron y sus residentes quedaron en la calle sin un techo donde refugiarse con sus niños pequeños. Por el momento, están en el lobby del edificio.
Esta es la casa de mi vecina, que se dan cuenta, cayó abajo, en casa de la vecina de abajo, porque todo se está desbaratando.
Fueron a ver a las autoridades pertinentes y la respuesta fue:
ay, el vecino abajo ahí, cuando ella cayó abajo ahí, le cayó encima, ¿no?
Prácticamente le cayó encima al vecino abajo.
Por suerte no murió nadie ahí, ¿no?
Todavía no se ha muerto nadie, eso es lo que están esperando, parece, porque fue lo que respondió una muchacha, que esto no es un caso prioritario, porque todavía no había un muerto.
Otros residentes del edificio, ubicado en Campanales 116 entre Ánimas y Laguna, en La Habana, están ante el peligro de que sus viviendas también se desplomen.
Estamos esperando al gobierno, que no acaba de aparecer, pero resulta que
a través de que se le cayó el piso de su casa, de su entrada de su casa, que mírenla aquí, esta es la entrada de la mía, se dieron cuenta que las vigas de abajo de mi casa todas están podridas y yo peligro por mi vida y por la de mi hijo y estoy esperando respuestas del gobierno que no acaban de llegar.
Situaciones como estas se reportan con frecuencia en La Habana, donde las estructuras no han recibido mantenimiento desde su construcción. Cada día que pasa se deterioran más y el gobierno cubano, que mantiene el control de las viviendas en la isla, dice que no tiene recursos para asistir a los residentes. Sin embargo, los recursos están disponibles y de inmediato para las reparaciones de hoteles y construcción de nuevos complejos turísticos. Mientras, en el caso de estos vecinos, la solución que ofrece sería temporal.
Hay que desalojar primero a la ciudadela completa y entonces después venir con su brigada y apuntarlas, porque si apuntaran con los vecinos dentro, se puede caer el edificio con todos los vecinos adentro. Mira la magnitud del problema.
Y la ubicación que le han dado, que le ha dicho el gobierno.
La ubicación, el gobierno, las muchachas del gobierno vinieron ayer, dieron dos o tres palabras que no fueron convincentes y se retiraron. Dicen que no hay madera para apuntalar y entonces nosotros no sabemos quién es por fin quien nos va a dar la respuesta. No nos han dado una ubicación, no nos han dado respuesta de nada, no tenemos cocina para cocinar.
En medio de la incertidumbre, esperan por una vivienda digna. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El régimen cubano está ahogado en su propia incompetencia económica y de gestión, cita un estudio sobre los derechos humanos en Cuba realizado por la Fundación Española FAES. Publicado este lunes con motivo de la próxima visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a La Habana, el documento dice que el régimen cubano no entiende ni de paz ni de derechos, solo de poder, y por el camino está hundiendo a otros países de Latinoamérica. FAES es una fundación del expresidente español José María Aznar, quien impulsó durante años la posición dura de la Unión Europea con Cuba ante la violación de los derechos humanos en la isla.
Y la televisión cubana, en un intento de expandir su programación oficialista, busca insertarse en la transmisión vía streaming, pero la plataforma no está lista y, por otra parte, requeriría de una conexión a Internet, algo incansable para la mayoría de los cubanos. Yoandy Castañeda amplía.
La plataforma denominada PICTA fue desarrollada por la Universidad de Ciencias Informáticas UCI y por el monopolio de las telecomunicaciones Etexa, a pesar que esta última ha fracasado en su intento de hacer que funcione bien la conexión mediante datos móviles en los celulares cubanos.
PICTA está próximamente disponible, estará próximamente disponible también bajo el dominio picta.co.
Pero para acceder a esta aplicación, los usuarios tendrían que conectarse a Internet a fin de acceder a los canales del régimen en vivo o bajo demanda, en esta especie de híbrido entre Netflix y YouTube que han copiado los estudiantes de la UCI. Sin embargo, el alto costo de la Wi-Fi a la espera de los paquetes de Texa y la poca diversidad y aceptación de las propuestas audiovisuales oficiales condenan al fracaso, según numerosas opiniones, esta nueva iniciativa castrista.
En la televisión cubana no hay nada.
En televisión cubana ponen de vez en cuando una serie, una película, pero no satisface al público, ¿me entiendes?
Solo en instantes por Cubavisión, La Otra Guerra, sobre la lucha contra bandidos, capítulo número 9.
De momento, PICTA se encuentra en fase de prueba y solo es operativa mediante la web con la señal de Cubavisión Internacional. El contenido no está actualizado y muchos se preguntan si los usuarios en potencia estarían dispuestos a pagar una hora de conexión para ver una televisión repetitiva y adoctrinadora.
Estaba en Internacional, que es la 3, voy a la 4 y bien, dice. Rechazo Internacional, dice, las medidas anunciadas imponen.
La creación de este servicio es parte de la estrategia del régimen para impulsar la televisión digital en el país, que ya ha visto sucumbir la demanda de las cajas decodificadoras por su elevado precio de alrededor de $40 cuando el salario promedio no rebasa los 30. Tampoco el gobierno cubano ha podido garantizar la cobertura de la señal y no ha logrado captar el interés de la alternativa, también oficialista, denominada La Mochila, ante la pujanza, diversidad y distribución del conocido paquete semanal.
Para mí lo que más se ve en la televisión es el paquete.
¿Y el paquete de la semana?
No, el paquete de la semana, porque hay más variedad y más cosas.
El paquete de la semana. Porque la televisión cubana es siempre lo mismo. Los mismos programas, ya uno se cansa de ver esas cosas.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisiónmartí.com.
Así es, nuestra página web. También pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee a noticierotelevisiónmartí@gmail.com. Muchísimas gracias.
Y hasta mañana.
Radio Martí.